Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Un economista y escritor. Probablemente nos faltaba, desde el punto de vista de la economía, esa dimensión que decíamos al principio, esa mirada sobre la educación, sobre los secretos de la educación, que es justamente el segmento que estamos tratando en este congreso. Fernando Trías de Bes.
Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, la verdad es que contentísimo estar aquí, sobre todo porque yo tengo un trauma infantil, que es que nunca me llevaron al circo, ¿no? Y la única vez que lo intenté fue un día que le dije a mi padre, papá, dice, ¿por qué no me llevas al circo? Y me dice, hijo, quien quiera verte que venga a casa, ¿eh? Con lo cual, realmente, por fin, en una pista de circo, muy contento y esperando que disfruten de la ponencia. Miren, lleva como título La caída del muro de la creatividad. ¿Por qué? Porque pienso que entre la creatividad y nosotros, igual que cuando en Berlín había un muro que dividía dos ciudades, hay un muro, ¿no? Se establece una barrera que voy a pretender en 21 minutos, no es difícil contribuir a derrumbar, ¿no? Quiero derrumbar este muro que principalmente es además de una misma ciudad, que es nosotros como ser humano. Voy a hablar de mitos y voy a hablar de inhibidores, de qué es lo que nos inhibe, qué es lo que nos impide, ¿no?, llegar a la creatividad. El primer gran mito es pensar que la creatividad es un talento natural, ¿no? Tú naces creativo o no naces creativo. Si naces creativo, has tenido mucha suerte. Si no naces creativo, chico, mala suerte, tal vez en otra vida. Bueno, esto realmente es un mito, ¿eh?, establecido en la sociedad, que ha contribuido el hecho de que existan muchos genios creativos, ¿no?, grandes figuras que nos han verdaderamente deslumbrado, ¿no? Y esto no es así, ¿eh? Debemos olvidarlo completamente. Voy a demostrar enseguida, en 20 minutos, que la creatividad es una facultad inherente a la naturaleza humana. Está dentro de nosotros. Todos nacemos creativos. Somos, eminentemente, seres creativos. El segundo gran mito es que la creatividad no puede enseñarse. Me gustaría lanzar una encuesta rápida. La ventaja de estos 360 grados es que nos vemos todos. No voy a interpelar a nadie, o sea que levanten la mano. ¿Alguien en su plan de estudios, en la universidad o en sus estudios, ha estudiado alguna asignatura que se llame creatividad? ¿Puede mirar a su alrededor, por favor? Porque creo que de las personas que hay aquí, que somos muchas, apenas se han levantado 10, 7, 8, 9 manos. Estamos diciéndonos que necesitamos una educación diferente, y para empezar la creatividad no está en los planes de estudios, ¿no? Porque la creatividad es un mito, no puede enseñarse, es una absoluta falsedad. La creatividad puede enseñarse, puede ejercitarse. Sabemos muchísimo, muchísimo sobre creatividad. Miren, yo creo que no puede uno ponerse aquí sin, por lo menos, pienso que si vamos a hablar sobre creatividad, a predicar con el ejemplo. Así que me voy a proponer ideas más o menos felices, pero lanzar algunas ideas creativas. Y la primera que propongo es que si queremos creatividad en el sistema educativo, que por qué no hay sesiones, igual que tenemos teoría, ¿verdad? Tenemos teoría de química, luego hoy tengo prácticas de química, pues por qué no en las escuelas también hay las sesiones creativas. Y que un niño nos pueda decir, papá, hoy tengo creatividad histórica, o tengo historia creativa, o hoy tengo matemáticas creativas. ¿Por qué no hay una sesión de creatividad con cada una de las disciplinas cuando la creatividad es transversal absolutamente a todo lo que estudiamos? Es una propuesta. Otro siguiente mito, impresionante, la creatividad son grandes saltos, como el del canguro, ¿no? Parece que uno no es creativo si no saca una idea, como el mago que saca la chistera, saca un conejo y todo el mundo, oh, queda absolutamente deslumbrado. Cuando a alguien le pedimos creatividad, cuando a alguien le pedimos innovación, automáticamente estamos pensando, no, es que tengo que deslumbrar, es que tengo que trascender, es que tengo que redefinir las reglas de juego de la sociedad, del mercado, de la publicidad, según de lo que se trate. Miren, la creatividad a pequeños saltos, las pequeñas dosis de creatividad son tanto o más importantes que las grandes ideas creativas. Una organización, por ejemplo, cualquiera, pública, privada, que no pone en marcha pequeñas ideas, sencillas, pequeñas, el día que a alguien se le ocurre una gran idea, no sabe llevarla a término, no sabe ni siquiera evaluarla, no tiene criterio. Necesitamos un montón de pequeñas ideas. Se sabe que la calidad es hija de la cantidad. ¿Tú quieres una idea buena? Pide muchísimas ideas, aunque muchas sean malas o sean sencillas. Es la creatividad a pequeños saltos. Miren, el método Kaizen, japonés. En Japón, el método de calidad total nunca llegaron como un objetivo. Jamás se plantearon, vamos a hacer un método de calidad total de producción. En absoluto. Ellos dijeron, bueno, vamos a montar un mecanismo de información en el cual cualquier persona, si está en una línea de producción, puede proponer una pequeña idea. Oye, mira, si me entra la pieza así de automóvil, yo pues gano un nanosegundo en apretar el tornillo. Y esa pequeña idea, que haya un sistema que la pueda canalizar. ¿Cuánta gente en las organizaciones tiene pequeñas ideas? No tiene ni siquiera un conducto por el cual expresarlas, porque no hay conductos para las pequeñas ideas. Tantas otras innovaciones. Piensen en un automóvil. Hoy, comparado con los primeros automóviles, ¿cómo han evolucionado? Los ingenieros jamás se plantearon, voy a redefinir radicalmente un automóvil. Fueron de pequeña en pequeña mejora. Ahora voy a mejorar los frenos, ahora voy a mejorar la aerodinámica, ahora voy a mejorar la carburación, y de pequeño en pequeño salto, como esta ranita, al final no se parece un coche al de hace tantos y tantos años, ¿no? Por tanto, de pequeña en pequeña innovación, de pequeña y pequeña creatividad se consigue grandes creatividades. Por tanto, otra propuesta creativa, yo propongo, aquí hay grandes empresas, que por qué no lanzan el premio, en lugar del premio del año a la mejor innovación, ¿por qué no dan un premio a la persona que ha tenido más innovaciones banales? ¿A qué ha tenido más ideas banales? Este año vamos a premiar a don fulanito de tal que ha tenido 750 ideas bastante, bastante banales. Por lo menos ha contribuido a pequeñas cosas y demuestra que es importante en la creatividad y ayudamos a derrumbar el mito de que tener muchas ideas pequeñas tiene tanto más valor que tener grandes ideas. Otro gran inhibidor, los protocolos sociales. La gran dificultad de insertar la creatividad en la educación es que educar a un ser humano implica y supone integrarlo dentro de una sociedad. Necesitamos, lógicamente, que esté integrado dentro. Lo diré de una manera muy sencilla. A la sociedad no le interesa que usted cruce la calle de manera creativa, porque es peligroso. ¿Cuál es el problema? Que enseñamos a nuestros niños modelos, protocolos, porque evidentemente la sociedad, las empresas, las organizaciones necesitan la eficacia, necesitan la eficiencia. El gran reto es cómo compatibilizar las nuevas ideas con los protocolos. Y no es imposible, no es en absoluto imposible, es algo totalmente necesario. Miren, para que vean la importancia de los protocolos, ustedes imagínense, ¿no?, que se montan a un avión y están ya en la pista y de repente por megafonía les dice, suena y dice, soy el comandante Peláez y nada, nuestro tiempo en ruta va a ser bueno, tenemos pista para dentro de 4 minutos y les informo de que soy un piloto tremendamente creativo. ¿Ustedes qué piensan? Mira, oiga, sea creativo cuando vuele solo. Hoy aplíqueme el protocolo. Miren, yo tenía bastante miedo a volar, lo he ido perdiendo, y en cierta ocasión le dije, esto es absolutamente verídico, le pregunté a un piloto que conocí en una cena, y le digo, oye, ahora te voy a hacer una pregunta, porque a mí lo que me da más miedo es cuando estamos arriba que se paren los motores. A mí esto se lo mira, es lo único que me preocupa. Y entonces, tú cuéntame, si se paran los motores, ¿qué haces? Vaya silencio, ¿eh? El piloto se queda así pensando y dice, bueno, primero, era una persona como muy racional, ¿no?, muy cuadriculada, y dice, primero diría, me cago en todo. Dice, y luego buscaría el librito del protocolo. Entonces buscaría en el índice, donde está la página, parada de motores en máxima altitud. Y le digo, estás de coña. Dice, no. Dice, buscaría el protocolo. Pero, ¿cómo el protocolo? Dice, sí, ¿para qué voy a inventar? Dice, yo voy a empezar a probar cosas y seguramente me equivocaré, porque ya los ingenieros han pensado un sistema en el cual yo, si por cierto orden hago ciertas cosas, tengo mucha más probabilidad de aterrizar el avión. Fíjense, hay un protocolo incluso hasta para la parada de motores. Y yo le dije, ¿y el del río Hudson? ¿Por qué aterrizó en el río? Es que lo ponía en el... Y dice, no, a ese no le dio tiempo de encontrar el librito. Por lo tanto, fíjense cómo, en según qué circunstancias, la creatividad es posible. Vamos a ir a ese reto, ¿no? ¿Cómo compatibilizarlo? Pues, ¿cómo lo hacen los laboratorios farmacéuticos? ¿Qué hacen? Prueban primero en laboratorios, en sistemas aparte, fuera de la eficacia, fuera de la eficiencia. Aquí la propuesta creativa. Llenemos, por favor, el mundo de laboratorios. Llenemos las escuelas. Llenemos las empresas de lugares donde se pueden hacer detonaciones controladas. Llenemos el mundo de lugares donde probar cosas fuera de los protocolos y cuando ya vemos que más o menos pueden ser eficientes, ya las trasladaremos al mundo. El problema es que solo hay espacio prácticamente para los protocolos probados. Otro gran inhibidor, ¿no?, lo que se llaman los modelos. La mente humana es convergente. La mente humana actúa reconociendo. No actúa probando, no actúa descomponiendo. Ustedes ven un café con leche, un cortado y lo reconocemos. ¿Cuál es el problema? Que como convergemos, que como reconocemos continuamente, nos cuesta mucho someter a revisión los modelos. Los modelos son cosas conocidas, son conjuntos de elementos que alguien ha articulado, los ha combinado de una forma y para nosotros es muy útil. ¿Quieren creatividad? Descompongan la realidad en partes. Es un método sencillísimo. ¿Tienen un problema? ¿Tienen algo con lo que quieren ser creativos, con lo que quieren ser innovadores? Es una técnica sencillísima. Descompongan en partes. Descompongan. Cojan uno de los elementos, cámbienlo, quítenlo, modifíquenlo, reduzcanlo y vuelvan a combinar todo. Como la realidad es sistémica, se darán cuenta que se producen posibilidades de cambios. Este es un gran inhibidor, el reconocimiento de modelos. Debemos someter a revisión los modelos a través de descomponerlos en partes. Es una técnica creativa fortísima que rompe este inhibidor. Bien, les decía al principio que mi tesis es que la creatividad es una facultad inherente a la naturaleza humana. Me propongo probar esto en los próximos 5 minutos. No es sencillo, pero verán que yo creo y espero poderles convencer totalmente. Lo que nos inhibe, lo que nos va restando la creatividad es nuestra inserción en la sociedad, realmente también parte de nuestro modelo educativo, pero también tiene muchas fortalezas el modelo educativo para hacernos más creativos. Lo vamos a ver. Y voy a empezar demostrando que la creatividad es algo inherente al ser humano mediante un texto muy bonito de Erich Fromm. Erich Fromm, el gran pensador y filósofo, él explica en uno de sus libros, dice, mira, la vida tiene dos momentos que son totalmente individuales, que es el momento de nacer y el momento de morir. Puede haber una comadrona, puede haber alguien a tu lado en el momento de fallecer, pero reconocerán conmigo que es un momento completamente propio, íntimo. Entre medio de estos dos momentos hay una cosa un poco rara que se llama vida. Y el ser humano está combinado a lo que él llama superar, es un neologismo, un proceso de individuación. Necesita salir de esos dos momentos, inicio y final, que son tan, tan propios y que prácticamente podrían considerarse aislados. Necesita, y voy a subrayar mucho la palabra, conectar con el exterior. Necesita conectar. ¿Y cómo conecta? Encuentra dos cosas en su exterior. Encuentra cosas que se mueven, personas o mitos animales, y cosas que no se mueven, objetos. ¿Cómo somos creativos con las personas? ¿Cómo conectamos con las personas? Conectamos a través del amor. El amor es la facultad humana que nos permite conectar, trascender con otro ser sin modificar su esencia, lo ha dicho muy bien el profesor Sabater, sin modificar que es un sujeto, y es la única facultad que permite conectar con él sin modificarlo, sin alterarlo, y recibir lo mismo para reconocer nuestro propio ser. Fíjense qué bonito, ¿no? Es el único acto que permite trascender la propia individualidad y reconocernos en la mirada del otro. Y después, con los objetos, la creatividad es lo que permite transformar los objetos y reconocerme, poner nuestra impronta, poner lo que somos y trascenderlo, proyectarlo en los otros objetos. Creatividad y amor son las dos tareas esenciales para que el ser humano pueda autorrealizarse como persona y trascender la necesidad que tiene de conexión con el exterior. Fíjense que no se pueden invertir creatividad y amor sin caer en un caso, doctor Mengele, experimentos, ser creativo con personas. Puede ser creativo en la relación con una persona, pero no con la persona como objeto. Y no puedes amar objetos, porque si no son dependencias patológicas, ¿no? Clarísimamente. ¿Y de dónde surge la creatividad? Miren, hay muchísimos textos y dar una sola explicación, yo creo que solo esto daría todo un libro. Recomiendo los de todas las personas que hay aquí y que han conferenciado y escriben, pero especialmente en este sentido, de José Antonio Marina, La teoría de la inteligencia creadora. Creo que es un libro espléndido donde explica muy bien dónde y cómo se origina la creatividad. Miren, los hombres somos creativos porque dudamos. ¿Por qué un burro? ¿Por qué un animal, un burro, no piensa? No piensa porque no duda. Si dudara, tendría una necesidad de conectar. La creatividad es conectar duda, es resolver. El ser humano no soporta tener dos pensamientos inconexos, no lo soporta. Neurológicamente, lo hemos visto en algunas diapositivas, está comprobado que cuando hay un estímulo que no tiene sentido, que dudamos, que no tiene sentido, el ser humano va a intentar por todos los mecanismos posibles, aunque sea inconscientemente, conectarles y darles un sentido. Yo más que cogito ergo sum, pienso luego existo, diría dubito ergo sum, dudo, luego existo. La duda realmente es la máxima expresión de libertad del ser humano. La creatividad aparece por una conjunción de duda que viene originada a su vez de una enorme necesidad de libertad, ¿no? De desembarazarse completamente de lo externo, de este mundo que nos acoge, del cual en el fondo necesitamos independizarnos. Fíjense qué sencilla es la creatividad, un método creativo sencillísimo. La creatividad funciona así. algo en lo que pensar. La creatividad es inductiva. Por ejemplo, un foco. Yo quiero ser creativo con algo, una flor. Una flor es un foco. Segundo paso, decir un absurdo, una provocación, una tontería. Una flor se muere, vamos a decir lo contrario, una flor que nunca se muere. ¿Qué pasa? Hay un vacío, hay un gap, hay algo que no, aquí que no cuadra. No puede ser, una flor se muere, no encuentro la posible conexión. Esto es una duda, es una incerteza, es una provocación, es una paradoja. Tiene muchas nomenclaturas. Les dejo con esta desconexión, con esta paradoja, flor que no se muere. Repetiré, flor que no se muere. Repetiré, flor que no se muere. ¿No notan su CPU? ¿Qué piensa? ¿No notan actividad cerebral cuando yo decía un absurdo? ¿Y por qué? Yo no les he dicho que lo resuelvan. Porque no pueden evitarlo. No pueden evitar pensar, intentar solucionarlo, conectar el estímulo. ¿A alguien se le ocurre una posible solución? Bueno, muchos habrán pensado una flor artificial, una flor de tela. Entonces alguien dirá, hombre, no, vale, entonces no es una flor. Yo diré, hombre, claro, es que entonces se muere. Necesitamos transformar la flor. La provocación es esencial. ¿Quieren otra idea creativa? ¿Por qué en todos los periódicos? ¿Por qué en todas las noticias? ¿Por qué en todos los artículos solo hay cosas lógicas? ¿Por qué no publicamos cosas ilógicas? Pongamos, cosa ilógica del día. ¿Para qué? Para iluminar, para provocar, para que alguien... ¿Cómo podríamos hacer para acabar con todo el paro en 5 días? Propuesta ilógica, porque es prácticamente imposible. ¿Por qué no se lanzan provocaciones? ¿Por qué solo aplicamos cosas lógicas? Miren, en el sistema educativo nos enseñan muy fuertemente el pensamiento lógico. ¿Saben una cosa? Lo más complicado de este proceso no es decir que una flor no se muere. Hay técnicas creativas, hay las que quieran. Lo difícil es la conexión. ¿Saben quién es más bueno conectando? La gente que se ha comentado, que tiene mucha memoria, que tiene un pensamiento analítico muy desarrollado. Es muy curioso, la gente que dice, no, yo no soy creativo porque soy ingeniero, soy matemático, soy economista, tengo la mente muy cuadriculada, yo funciono secuencialmente. Son las personas con mayor capacidad creativa. ¿Cuál es su problema? Que se sienten muy incómodos poniéndose delante de absurdos, delante de provocaciones, porque aparentemente no tiene sentido. La creatividad es el arte de provocar, porque nuestra mente y toda nuestra educación ya nos está enseñando muchísimo, muchísimo a conectar. El arte de provocar. Y para acabar de demostrarlo del todo, miren, la creatividad es igual que el humor. Es como un chiste. Un chiste es un foco que alguien lo toma, lo desconecta y te lo lanza para que tú, pam, lo conectes y te rías. Esto es un chiste. Un ejercicio interesantísimo es, tomen cualquier chiste e intenten definir lo que es el foco, desplazamiento y la conexión. Groucho Marx, chiste muy conocido o una frase muy conocida. Nunca pertenecería a un club que aceptara como socio a alguien como yo. Foco. Groucho Marx me va a dar la característica de un club que no le gusta. Provocación, paradoja, lo que no le gusta es que le acepten. No me cuadra, si me va a decir algo que no le gusta del club, me dice que lo que no le gusta del club es que le acepten a él. Ah, no va del club, esto va de Groucho Marx, lo que me quiere decir es que su personalidad es inaceptable. Y entonces, jajaja, te ríes. ¿Cuánto tardamos en entender un chiste? Algunos más, ¿eh? Pero en general es rápido. En general es muy sencillo, te lanzan y tu mente ya busca un nuevo marco de referencia que le dé una conexión. Fíjense, ¿no? Vamos a hacer un acto de contrición, de reconocimiento. ¿Alguna vez les han explicado un chiste y no lo han entendido? ¿Alguien? Va, yo sí. Venga, aquí. Venga, bastante gente. Muy bien. El tema va como sigue. El otro te cuenta el chiste. Tú te quedas esperando y no lo pillas. Entonces, como no lo pillas, el otro se queda callado y tú crees que falta información. Con lo cual sigues callado, pero el otro ha acabado. Con lo cual también sigue callado. Se produce un momento de silencio y estupor en el cual los dos van llegando a una cierta conclusión. No, tú ya has acabado, ¿verdad? Y el otro piensa, tú no lo has pillado, ¿no? Y entonces el otro hace una cosa muy curiosa, que es te repite el chiste. Y dices, no, si yo ya te he oído. El problema es que no lo he entendido. Y por más que te lo explica, no lo pillas. Y resulta que el otro al final lo que hace es te razona el chiste. No, porque ella va a la cocina y entonces él le dijo, ¿y no les pasa que siempre es malo? ¿Por qué? Porque la creatividad tiene una componente lúdica enorme, preciosa. También es muy agotadora. Por eso el mejor humorista, 2 horas, nos cansa. Esos son los componentes de la creatividad. Y ya prácticamente terminando, un tema en educación que me interesa muchísimo. Miren, la educación no es más que... El maestro lo que está intentando en la educación, la que hemos recibido todos, es introducir marcos de referencia, protocolos que funcionan, que se sabe que funcionan. Está muy bien que nos enseñen, por ejemplo, a sumar. El aprendizaje es entender un protocolo, ser capaz de integrarlo, de memorizarlo y después de ponerlo en práctica, porque se sabe que son formas de funcionamiento. Y está muy bien. Esto es cómo funciona la enseñanza. Un inciso, y también una idea creativa. Yo no sé si aquí hay algún maestro, pero por favor pediría que nunca más en los tests se haga algo que para mí ha sido muy pernicioso para la creatividad, que es cuando ponen un test, Dice, si te equivocas con alguna de las respuestas, te resto. ¿Lo hemos vivido todos estos alguna vez? Si te equivocas, no solo no puntúas, sino que te restaré. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero yo ya he pagado el castigo de equivocarme, que no puntúa. ¿Usted qué me está castigando? No, estoy castigando tu audacia. Estoy castigando tu valor de probar. Eso no podemos castigarlo. No se puede. Eliminen, por favor, coméntenlo en los colegios, sus padres, eliminen eso de todos los test. No, es que entonces la gente prueba. Oiga, pues diseñe usted mejor la pregunta. Es que si prueba, entonces, bueno, pues es que entonces usted no sabe engañar. Ponga unas posibilidades de respuestas más difíciles. El problema es suyo. Nunca hagamos eso. Porque eso es castigar la audacia. A mí me gustaría también introducir como método evaluativo, y está muy bien, conozco un marco, sale el resultado, si el resultado es correcto, pues bien, se aprueba. Cuando se puso, por ejemplo, en Cataluña, en la Generalitat, dijeron, bueno, ahora vamos a quitarlo de aprobado, suspendido, porque esto crea mucho frustre. Oiga, si el marco de referencia es acertar o no acertar, es aprobado o suspendido, las cosas como son. ¿Usted quiere incorporar otra forma de educación? Pues ¿por qué no ponemos preguntas posibilitantes? Miren otro examen. Este es otro examen distinto. Oye, ¿por qué no vamos a hablar de cuántas posibilidades podríamos obtener en un 83? Fíjense qué distinto. No hay error, no hay... Hay posibilidades. Hay posibilidades. Es muchísimo más diferente. Termino con esto en un minuto. Me pasaré solo un minuto, discúlpenme. Miren, llevo 10 años explicando esta anécdota. Yo dudaba en incorporarla porque digo, es que llevo mucho tiempo, pero es que yo creo que es algo que refleja el último gran inhibidor del cual se ha hablado mucho de una manera preciosa. Ocurrió con mi hija, es un caso personal, hace 10 años. Mi hija tenía 3, tiene ya 13. Y es algo que me sucedió, una experiencia personal muy bonita, que fue del siguiente modo. Ella tenía 3 años, iba al parvulario y le hacían el típico ejercicio, que después he conocido que es universal, que se llama de la circunferencia, la rodona, ¿eh? En catalán, la rodona. Y entonces te pinta el maestro una circunferencia y se trata de pintar y no salirse del límite. ¿Lo conocen ese ejercicio? Yo creo que todos lo hemos hecho. Bueno, mi hija, que en esa edad no le ponían deberes, de todas maneras, de vez en cuando, venía con papel, decía, papá, hazme una rodona, quiero hacer una circunferencia, y ella se ponía a hacer lo que hacía en la escuela. Entonces ella empezaba. Muy seria, rígida y erática. Yo les juro que aquello estaba bien, su nivel de concentración, quería aprender, tiene que desarrollar la capacidad, pero les prometo que eso, a los 30 años, se llama estrés. Directamente. Mi hija pintaba y más o menos hacía algo así. ¿Está bien, no? No. ¿No ven en una puntita? ¿No ven ahí en un momento que se sale un poquito del...? Y mi hija dijo, papá, papá, que me he equivocado, dibújame otra que me he pasado de la línea. Desesperada. ¿Eso es positivo o negativo? En cierto modo es positivo. Desarrolla la habilidad, ¿no? Se enseña el límite. Pero a mí no me gustaba que tampoco desarrollara una aversión tan importante al error, ¿no? Entonces yo no quise interferir en el labor de la educadora. Y un buen día, dejé pasar un tiempo, hice una circunferencia y yo le quería dar una experiencia. Dije, mira, te voy a hacer una circunferencia. Dije, ven, Blanca, vamos a pintar. Y dice, ahora vas a pintar. Y me tuve que poner en plan un poco cómplice, ¿no? Le digo, y... te vas a salir de la rodona. Mi hija me miró. O sea, pensaba, pecado, pecado. Yo, padre, figura paternal, salte de la rodona. No reaccionaba. Les prometo que no reaccionaba. Yo creo que en su interior debía pensar, papá, llevo 3 meses para no salirme de la rodona, ¿no? Y al final le digo, venga, anímate. Entonces ella empezó, poquito a poco. Me iba mirando para ver si caía la bronca, tranquila. Seguía, poquito más, su cuerpo se iba relajando, se iba expandiendo. Digo, venga, lo estás haciendo muy bien. Seguía un poquito más hasta que apareció algo así. Les juro que esta experiencia es real. Yo le quería dar una lección a mi hija, ¿no? Pues no, quien me dio la lección fue mi hija a mí y nunca la olvidaré. Porque acto seguido, y les prometo que en 2 segundos, mi hija de pronto me dice, papá, papá, esto no es una rudona. Me dice, es una flor. Me dice, no, no, papá, no, no, no es una flor. Me dice, es una taza y la estoy mirando desde... No, me dice, no, 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 no es una taza, es un ojo que llora. Las lágrimas se desbordan. Mi hija, una psique de 3 años, que durante 3 meses no había visto nada, nada, porque solo había la voz de Pepito Grillo que decía, no te pases de la raya. En el momento en que yo, figura parental y de autoridad, le permito probar a equivocarse, su mente empieza a visualizar elementos nuevos. Fíjense qué curioso, que estaban latentes en la propia rodona. Estaban allí. Y por lo tanto, la última recomendación creativa, hemos de hacer stocks de errores. Hemos de almacenar errores. Cuando un niño se equivoca en el colegio, en lugar de reírse todos, el maestro tiene que parar y decir, vamos a utilizar esto en un futuro para pensar a ver dónde nos lleva. Y cuando hagamos la clase de química creativa, lo utilizaremos para ver a dónde nos conduce. Y verán cómo sí empieza a cambiar la sociedad. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Termino con esta diapositiva. Es una diapositiva que habla de lo último, que es algo que estamos viviendo aquí, que es transferencia de disciplinas, que es algo importantísimo. Hemos estado un creativo, un filósofo, un catedrático, un cantante, creo que es esencial, en mi caso un economista, y fíjense cómo al final todo se nutre, por lo tanto, adelante con las disciplinas. Gracias.